Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Son la 1:05, me había perdido, no encontraba el reloj, ¿eh? 22 grados la temperatura en Montevideo, 28 es la sensación térmica, está soleado, está lindo. Y por la capital del mundo, ¿cómo está la cosa, Carlos?
Estoy aquí en el penthouse que me prestó Eugenio.
Ah, estás en el de Eugenio, finalmente.
El de Eugenio, sí.
Está
sí,
bien.
Porque Eugenio ya tengo la duda. Está ocupando, viste, si me lo prestó.
¿Es Vista Brava o Vista Mansa, o tiene las dos?
No puedo correrme, porque tengo varios a disposición. Ah. Ahora estoy para el lado de la Mansa.
Ah, perfecto, sí. Sí,
pero puedo ir para el lado de la Brava también.
Sí, el día y la hora se
él ha dejado un rastro por acá grande, ¿no?
Sí, absoluto. Por todos lados, sí, por todos
bueno,
lados.
Sí, me quedé muy sorprendido. Este es lo que podrían denominar el escándalo del Giga, ¿no? Fíjate cómo empezó todo este lío de Antel. Uh-huh. Fue una letra apenas lo que generó todo este lío. Una letra, porque ¿cómo? El comunicado original hablaba de que se podía cambiar todo por gigas, llamadas, y en realidad debió decir y mensajes, y decía o mensajes. Y entonces esa o, mal puesta, generó los mensajes que después empezaron a recibir los usuarios, y todo este lío, que en realidad es un lío escandaloso. Tuvo que salir, bien decían ustedes, el propio presidente a apagar el incendio, ¿no?
Pero aparte de lo que decíamos, Carlos, también estamos hablando de que es una de las es la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos. Mm. Es una de las empresas más fuertes en materia de personal y equipo de comunicación.
Son 34 personas en área de comunicación, sí, empresas sí. Yo estoy estimado Tolosa. O sea, hoy estoy pensando qué hacer, ¿no? Con eso.
Claro, porque aparte, a ver, Carlos, es comprensible que la empresa de telecomunicaciones tenga un amplio equipo.
Sí, está claro.
Es absolutamente comprensible. El tema es que bien, tiene que funcionar. Que
de todas maneras, ahora se van a enojar todos con nosotros, pero de realidad, digo, esta macana que generó, incluso seguro. Es hasta difícil que la gente entienda que el cambio lo beneficia.
Claro.
Porque el cambio te beneficia.
Es que, a mí me da esa sensación
la
también.
La gente ya se hizo la idea de que esto es para recaudar más y que es para otra historia, y entonces sacaron todo tipo de lucubraciones y el precio del giga, el precio de la llamada. Y bueno, está, yo qué sé, déjalo ahí. En realidad es sorprendente, sí. Pero bueno, tan sorprendente como lo de José Sand.
No se sabe, va a terminar libre, va a terminar en Peñarol, vas a ver.
No te extraño nada porque es el único que no publicó un tweet todavía.
Claro, todavía no lo
tuiteó. Yo te dije que el tweet tiene esas cosas, ¿no? Yo te lo he dicho. Mirá, estaba escuchando las declaraciones de Andrea Tuana a propósito de esta circunstancia que nos conmueve a todos, ¿no? Que tiene que ver con la violencia de género. Uh-huh. Creo que Andrea tiene razón cuando dice que en realidad no es que se haya verificado un crecimiento de la violencia de género, sino que es mucho más visible. Es cierto. Yo creo que ella tiene mucha razón en eso, ¿no? Este es un tema que durante decenas de años estuvo subyacente, pero por aquello de que no te metas, por aquello de que era terrible para una mujer denunciar eso, porque en realidad ella, que era víctima, era doblemente victimizada por la sociedad, pero además porque no había dónde denunciar. No había ningún organismo donde denunciar. Entonces eso se vivía como una tragedia en soledad. En el fondo, si vos, sin preguntar demasiado, ¿no? Todos en el barrio conocíamos a alguien que le pegaba a la mujer. ¿Qué hacíamos con eso? Teníamos algún pariente que le pegaba a la mujer también, ¿no?
Claro.
Y quedó por ti la veía de lentes oscuros, porque en realidad el lente oscuro es muy grande, porque en realidad no podía mostrar sus ojos amoratados. Terrible situación, sin ninguna duda, terrible situación. Ahora estamos un poco sorprendidos porque, bueno, diferentes actores señalan que asombra el incremento del número de denuncias, ¿no? Lo dijo, por ejemplo, el portal Ecos, la responsable de San Carlos, de la unidad de violencia de género, ¿no? Nancy Silveira, la unidad especializada en violencia doméstica, en realidad. Pero hoy hablaba con una fuente judicial, que me decía que realmente él también está asombrado por el número de denuncias, pero también por el contenido. Fíjate vos, esto es un tema muy interesante, ¿no? Porque hay una tendencia, que yo creo que es muy uruguaya, de creer que la justicia penal te resuelve todos los problemas. Y entonces nos quedamos esperando ahí. Ahora, también me decía una fiscal que la gente va y denuncia, pero después se molesta cuando lo llamás a declarar o cuando le pedís que se ratifique en determinado testimonio, ¿no? Entonces se enojan, se molestan, porque parecería que todo debe hacerse por arte de magia. Según me contaban hoy, se están denunciando, por ejemplo, discusiones de pareja. A ver si me entendés. No discusiones violentas. Hablan de discusiones de pareja,
discusiones,
¿no?
Discusiones, sí, sí. Yo dejaste abierta la puerta del fondo, no dejaste abierta la puerta del fondo.
¿Por qué dejaste la leche afuera de la heladera, no? Eso se denuncia. Y de repente empiezan los gritos ahí. Pero no, sin acciones violentas, quiero decir. Se subió la voz un poco, se denuncia como un acto de violencia. Entonces, también están llegando denuncias en base a rumores, rumores que nadie puede confirmar. Entonces, de alguna manera, se está banalizando la cosa. Esto es complejo, ¿no? Porque todas estas cosas se hacen sin filtro ninguno y se está desgastando al sistema. Es algo lo que dice Andrea también, ¿no? Andrea dice que, bueno, que el sistema está colapsando. Y es cierto. Dijo que uno de los problemas es que el Poder Judicial está colapsando, la cantidad de defensores no alcanza, las defensorías no son buenas ni para la mujer ni para los niños, que requeriría un trabajo mucho más profundo, que hoy no es posible, los jueces están muy sobrepasados de asuntos y los equipos periciales desbordados. Yo quiero recordar que hoy básicamente actúan los fiscales, no los jueces, ¿no? Pero bueno, están sobrepasados de asuntos, es cierto, porque además hay algunas áreas de la justicia, como los juzgados de familia, que deberían entender en muchas de estas causas, que no están actuando todo lo diligentemente que deberían, por lo menos acá, por lo menos acá. Y entonces esto genera problemas, porque, viste, te llegan de repente 30 denuncias por día, no tenés ni elementos humanos ni posibilidades de verificar la gravedad de cada denuncia, y por ahí se te pasa algo grave. También puede pasar eso, ¿no?
Además, esto también, Carlos, entra, digamos, en colisión con algo que piden las autoridades y que es sensato que lo pidan también, claro. Que es denuncien. Porque en realidad es lo que se está pidiendo. Se pide que la gente vaya y haga formalmente la denuncia de todo tipo de delito.
Claro, pero a ver, querido, vos no vas a denunciar una discusión de pareja.
No, claro, eso es otra de las cosas que...
Ese es el problema, ¿viste? Porque en realidad se está llegando a ese límite. Es cierto, hay casos muy graves, también. No estoy minimizando la cosa, pero quiero decir que en medio de todos esos casos graves llegan muchas denuncias por esto, porque la preocupación de estos actores judiciales con los que hablaba hoy era esa. Es increíble el contenido de algunas denuncias. Es increíble. Es decir, entonces, hay carretillas de asuntos que no son falso positivo, pero merecerían otro abordaje. Ciertamente no judicial. El hecho de que no haya actores calificados que puedan abordar esto correctamente o que estén trabajando, digamos, complica todo. Porque acá hay un tema, ¿viste? Esto es una cosa bastante vieja. Al Estado lo que le cuesta, a este Estado lo que le cuesta es coordinar su accionar, ¿no?
Claro.
Fíjate vos, qué curioso, ¿no? Ustedes decían hoy, el único semáforo que funciona para controlar la velocidad es el que está acá frente a acá afuera, ¿verdad? A ver, no pudieron coordinar Policía Caminera, el Ministerio del Interior, digamos, y las intendencias y el Ministerio de Transporte. Pues gastamos una torta de plata en poner esos controles, ¿no? Quedaron perimidos. Se ve que nadie los usó. Yo solo sospechaba, te voy a decir.
Sí,
¿no? Porque el único que se detiene, el único que ha tenido su velocidad ahí son los choferes de Cote, el resto pasa como taponazo, ¿no?
Y sí, claro, el tema es que ahora, por ejemplo, el uso de las cámaras para seguridad en el tránsito y la intendencia, por ejemplo, ahora incluso lo va a ampliar a el control de la patente de rodado, va a ser todavía más férreo, pero...
Creo, tenés razón en todo eso, pero yo lo que creo es que seguimos gastando recursos ingentes que no son necesarios para tantas cosas, a veces infamemente, porque lo que no hay es coordinación. Por ejemplo, en el caso de la violencia doméstica, en este caso, si no hay trabajo psicológico de asistencia a las víctimas, si no hay asistentes sociales, si no hay un papel del MIDES, del Ministerio de Trabajo, no va a haber resolución judicial que sostenga nada de esto. ¿Está claro?
Claro, tal vez lo que hay que generar en algún momento, porque Tuana, aquellos que quieran escuchar la nota completa van a ver que ella va así, digamos, avanza en algunos de los conceptos. Tuana habla de los factores culturales. Y los factores culturales no se pueden forzar. Es como el cambio en el lenguaje. A ver, uno puede hacer el esfuerzo, pero no lo puede forzar. Uno no puede imponer, esto se va a decir a partir de hoy de esta manera. Podrá ser el intento, pero es difícil que lo logre, por lo menos a rajatabla. Es necesario, sin duda, un cambio cultural. Sin duda que, mira, es necesario.
Yo creo que
ahora, capaz que hacer
tantas cosas, se ha, de alguna manera, extrapolado, digamos, se ha tensado tanto, que parece que acá hay un solo victimario y todos son víctimas, ¿no? O sea, todos los hombres son golpeadores y todas las mujeres son santas.
Es que tal vez debe haber...
Yo creo que es bastante más complejo que eso, lo digo honestamente, creo que es bastante más complejo, sé que esto no va a gustar demasiado, pero es bastante más complejo, porque está casi probado, por lo menos por los estudiosos en el tema, que la mayoría de las personas que ejercen violencia, a su vez, fueron abusados, a su vez fueron personas violentadas, violentadas seguramente de niños, y violentadas ¿por quién? Por su madre y por su padre. ¿Está claro? Y entonces, a ver, vos me decís, tenemos que hacer un cambio cultural, ¿no? Es cierto, está bien, es cierto, pero ¿por dónde empezamos? No, tenemos un discurso impresionante, nunca se escribió tanto sobre estos temas como en este tiempo. Lo decía hoy alguien, ¿no? Y creo que tiene razón. Nunca se escribieron tantas palabras sobre las contradicciones del capitalismo, sobre el tema de la violencia. Pero ¿qué ocurre? Toda la energía está puesta rapidito en escribir en el Facebook, ¿no? Y después me tengo que ir rápido a las 6 porque tengo shopping.
Pero lo que pasa es que también, a ver, hay posibilidades desde implementar programas para el manejo de la resolución de conflictos hasta, tal vez, ¿por qué no?, una instancia judicial previa a la denuncia penal y al juicio, que podría ser como ocurre en diferendos de otro tipo, donde están los juzgados de conciliación, donde uno puede de pronto llegar a un acuerdo sin necesidad de iniciar una cuestión judicial. Eso debería inventarse directamente para que hubiera una suerte de juzgado o mirá, oficina, Juan, de mediación familiar.
Es cierto, pero mira, Juan, a ver, es cierto todo eso que dices, pero yo creo que más allá de que es cierto que tenemos una cultura machista, una cultura patriarcal, es cierto que muchos hombres tienen tendencia a creer que sus parejas son de su propiedad, todo eso es cierto. Pero yo creo que básicamente los hombres le pegan a las mujeres porque son más débiles. A ver, si enfrente tuvieras una mujer enorme con un fierro en la mano, a ver si le vas a dar. ¿Entendiste? Le pegás porque es más débil, como le pegan a los niños porque son más débiles. Con alguien más grande que ellos, con alguien que tenga la misma fortaleza que ellos, no le pegarían. Entonces, lo que me parece que hay que atacar es el fenómeno de la violencia en general. Nosotros tenemos una sociedad carcomida por la violencia en todas sus expresiones. La violencia verbal, la violencia en la calle, vos. Es impresionante.
Sí.
Es impresionante, pero todos estos días hemos estado hablando de los casos de violencia en los boliches, ¿no?
Sí.
A ver, es normal, es una cosa, es brutal, pero se ha convertido en una cosa normal. Es decir, a ver, nosotros tenemos tendencia a ver esto como un fenómeno ajeno a nosotros. Muchachos, el problema es que la violencia está en nosotros. Y entonces, si no atacamos el tema de la violencia integralmente, estamos en el horno. Esto no se va a resolver. Yo soy bastante pesimista. Creo, como mi amigo, el que yo mencionaba antes, que decía que nunca se escribió tanto, él dice por ahí que el cambio se va a dar por el colapso monetario global. A partir de ese momento, los que queden vivos, que van a ser muy poco comparado con la población mundial actual, les va a tocar ingeniarse para generar nuevas formas de organización social, y creo que va a tener que ser por necesidad. Es muy pesimista esto, pero yo la verdad, en el estado actual de cosas, no veo alternativas, lo digo con franqueza. Sé que esto no es esperanzador, sé que la gente no espera, no quiere. Pero yo no veo forma de resolver esto. Todo el mundo habla, cada uno tiene la razón, nadie escucha a nadie. Y entonces, ¿cómo vas a resolver si no es en colectivo? Es un tema en el que venimos insistiendo, digamos. Esto nos afecta a todos, lo resolvemos todos o no se resuelve.
Eso es evidente.
Y hay un señor, me contaban, yo no lo he visto porque no he ido por ahí, me dicen que hay un señor que está en la plaza de Villaviarri, por ahí, que en realidad te presta el oído, se dedica a escuchar gente, ¿no?
Ah, sí, vi algo publicado el otro día, no recuerdo dónde.
Sí, me han dicho que, para los que han pasado por ahí, tengo amigos que han hablado con él, que es un tipo formidable, ¿no? Parece que era un hombre, un científico, no sé, que un día, no sé, vio que por ese lado iba la cosa, ¿no? Y la verdad es como que sí, me parece que falta eso, falta que la gente se escuche un poco más, o que alguien te escuche. Como con el caso de violencia doméstica, por ejemplo, no todas las autoridades escuchan igual. Yo sé de muchos casos de mujeres que iban a denunciar a no a la comisaría de género donde hay otro trato, ¿no? Uh-huh. Pero a la comisaría común y los milicos se reían, le tomaban el pelo. ¿Qué habrás hecho? ¿Con quién estarías? O sea, siempre tirando de sospechas, ¿no? Eso es cierto. Entonces, ¿cómo resolvés eso? Nosotros mismos cometemos un error, Juan, y esto lo digo para todos los colegas, lo digo para nosotros y lo digo uh-huh. para todos los colegas. Hay una tendencia a revictimizar a las víctimas. Fíjate vos que lo más común, y esto es porque sobra la policía también, que es la que da a conocer los nombres, ¿no? Se da a conocer el nombre de la víctima en un caso de muerte, ¿no?
Sí.
Y el victimario nunca sabe el nombre.
No, sí, es terrible.
Es terrible, pero esa costumbre la tenemos que cambiar. Nosotros también tenemos que cambiar eso. Pero esto ocurre a menudo, lo hemos visto, con, por ejemplo, con crímenes contra adolescentes, ¿no? Cómo se ha manejado esos casos. O sea, estamos en una situación compleja culturalmente, compleja socialmente, extremadamente violenta. Creo que esto no se va a resolver de un día para otro, ni se va a resolver este año. Yo temo por muchas cosas que pasen en este año particularmente en relación a lo que decíamos ayer, porque los ánimos van creciendo y cuando hay elementos en particular que contribuyen a desarrollar los ánimos, como el fútbol o como la política, estamos en un problema. Y nosotros vamos a tener un año muy complicado desde el punto de vista político y temo también que los hechos de violencia crezcan. Lo estoy advirtiendo desde ahora y espero que todo el mundo que tiene una tarea y la posibilidad de ejercer, de llamar a la calma, lo haga con responsabilidad. Porque si no, nos vamos a seguir quejando de los crímenes, vamos a seguir relatando cuántas mujeres mueren cada año, pero no vamos a resolver el problema.
Sí.
Con estadísticas no resolvemos el problema, con carteles no resolvemos el problema. Digamos, ya sabemos todos que tenemos un problema grave. El problema es que, como todos como sociedad, nos ponemos el tema al hombro e intentamos hacer algo para resolverlo. Quiero decir, como decía Andrea, ¿no? Este es un tema muy viejo. Y no se logró resolver. Fíjate que hablamos de muchos años atrás. No sé cuánto, yo qué sé. Tal vez sea tan viejo como el mundo. Porque el tema de violencia de género es grave en todo el mundo. Mira en España, en Argentina.
No, por supuesto, pero
aparte, en Brasil.
Pero a ver,
lugares ya forma parte de la costumbre. En algunos de los lugares está hasta aceptado por las mujeres que está bien. Si el tipo en Brasil, me decía alguien, si el tipo me quiere, me tiene que pegar. Es terrible, ¿no? Pero bueno.
Bueno, le hemos cantado a la violencia en canciones como si fuera romántico y sentimental, ¿no?
Alentamos cosas perversas que denigran a la mujer, querido Juan. Por ejemplo, escuchá el reggaetón y después me contás.
Ah, es inescuchable.
Bueno,
inescuchable.
Fíjate vos, y sin embargo, es la cuestión más normal, estamos locos de la vida. Es decir, también hay en eso un problema cultural, porque hay mujeres que se prestan, igual que hay mujeres que se prestan para ser denigradas en programas de televisión. Entonces,
sí,
a ver, es un problema de todos, esto no es un problema de alguien en particular. Es donde tenemos que trabajar todos, porque el problema cultural, como decís bien, no se impone, se resuelve en el tiempo y se resuelve de acuerdo. No se, tampoco puede venir una ley y decir, usted de ahora tiene que pensar así, ¿no?
Pero por
tenemos
supuesto,
que convencernos todos.
Si vos le preguntás a muchas, me ha pasado de preguntarle a mujeres con ideas igualitaristas, llamémosle, que están perfectas, digo, me siento identificado con ellas, digo, ¿por qué bailás reggaetón? ¿Por qué cantás reggaetón? Porque sí, porque es divertido, pero no es divertido lo que está diciendo. Sí, pero es que si no, no hay otra cosa divertida. ¿Pero qué es el rascarrasca lo que divierte? Bueno, no le pongamos letra a estas canciones y bailen el ritmo y listo, ya está.
Claro, pero lo más no puedes pretender que todo el mundo entienda esto, porque por otro lado tenemos uno de los mayores problemas que tiene el mundo es la ausencia de cultura, ¿no? Mm. Entonces, bueno, tal vez hay gente que no entiende eso, canta una canción y no, ni siquiera entiende el contenido, digamos, pero si el contenido te va, de alguna manera te va influyendo, ¿no? Y lo ves como una cuestión normal, porque después lo ves que lo reproducen miles en toda parte del mundo. Y entonces se convierte en una cuestión absolutamente normal, está bien, está bárbaro. Yo qué sé, Fíjate que hemos repensado hasta las letras del tango, querido.
Totalmente.
Porque en casi todas las letras del tango el tipo terminaba acuchillando a la mujer. Y ahora lo hemos repensado. Ahora, antes de emitir un tango de ese tipo, lo pensamos dos veces.
Sí,
¿o
sí.
no?
Sí, claro.
Y bueno, eso es un cambio. Pero ese cambio se ha procesado lentamente porque somos conscientes de la gravedad del problema que tenemos.
Por supuesto. Y debemos extenderlo a otras manifestaciones culturales y también tomar conciencia con respecto a ellas, ¿no?
O sea, claro.
O sea, tenemos que pensar que no solamente el tango de las 34 puñaladas está, digamos, glorificando la violencia contra la mujer, sino que hay un montón de canciones que están circulando en radios comerciales que lo que hacen es básicamente lo mismo, pero con acento latino, llamale.
Claro, o denigrar a la propia mujer.
¿Sí?
Exactamente, es algo de eso que tenemos que pensar, porque después te encontrás con que la propia mujer la termina cantando.
Sí, claro. Es que, de hecho, te diría que de la gente que yo conozco, más que nada, quienes prefieren ese tipo de ritmos son mujeres, de las personas que yo conozco, ¿eh? No quiere decir que no hayan montones de hombres.
Debe haber un montón, sí, pero fíjate que en realidad terminamos en lo mismo siempre. Se trata de un problema cultural grave. La violencia es un problema cultural. La violencia tiene raíces muy profundas, digamos, que tienen que ver con no solamente con los antecedentes familiares, tiene que ver hasta con el desequilibrio emocional. ¿Por qué una persona se desequilibra emocionalmente en un momento y termina matando a alguien que dice que quiere?
Es que evidentemente no lo quiere. O no tiene ni la forma de resolver sus conflictos, no tiene las herramientas para resolver los conflictos. Tal vez esto tiene que ver ya directamente hasta con lo que aprendemos, no solo en la casa, en la escuela también, porque todo el mundo dice, no, en la educación se obtiene en la casa el conocimiento, en la escuela, sí lo entiendo, pero lo que pasa es que también es cierto que ha cambiado mucho la forma en que las familias funcionan, sí. Hay otras necesidades, otros tiempos, y no estoy hablando de casos extremos, estoy hablando de casos bastante extendidos, y que hacen que uno tenga que optimizar el tiempo de otra manera, optimizar las formas de comunicación de otra forma, y bueno, va a tener que acompañar, vamos a tener que acompañar a la realidad con eso también.
Ahora en la Argentina hay un caso terrible, al revés, una chiquilina de 19 años, le pegó dos tiros al novio y dejó una nota diciéndole, me vas a amar de por vida. O sea, fíjate vos, ¿no?
Es que es el espejo de la realidad. Latina,
pero bueno, es decir, eso tiene que ver con esa cuestión de desequilibrio emocional, estimado. Exactamente así, es decir, cuando no podés controlar tus emociones.
Está claro. La seguimos mañana, Carlos, ¿te parece?
Le mando un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.